queremos aprender un poquito más. ¿Quiénes quieren aprender un poquito más? Amén. Eso es bueno, porque si uno tiene un corazón enseñable, entonces Dios a través de su palabra nos va a enseñar. Así que vamos juntos a aprender de este tema que le quiero compartir en esta tarde. Y el tema que le quiero compartir, siempre dentro de la línea que hemos venido predicando, que la iglesia de Cristo debe despertar. Despierta iglesia, es el tema que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Y ahora quisiera topar otro tema sumamente importante a la cual cada uno de nosotros necesitamos ponerle mucha atención, porque es un tema sumamente importante. Leemos la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahí se dirige a los jóvenes. Y luego de hablarles a los jóvenes, nos habla a todos, dice, y todos sumisos unos a otros. Ahí nos incluye ya nosotros, que no estamos tan jóvenes. ¿Cómo debemos estar? Sometidos unos a otros. Y sigue diciendo, revestíos de humildad, revístete de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar, Padre, damos gracias una vez más por la vida que nos das, por tu amor, por tu bondad. Y Señor, gracias por permitirnos venir esta tarde a esta reunión donde tú la has preparado y por eso te pedimos que nos hables. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones y enséñanos tu verdad, no solamente para tener mayor conocimiento, sino para poder poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, porque es para nuestro bien y para nuestra bendición. Te amamos, Señor, y te pedimos que no nos dejes ir de este lugar igual como vinimos, sino que te conozcamos un poco más, que crezcamos en la gracia, que crezcamos en el conocimiento del amor y de tu palabra, Señor. Tú sabes qué necesidad tenemos cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes las luchas, las cargas que tenemos, las pruebas que enfrentamos. Yo por eso queremos pedirte que tú nos enseñes a través de tu palabra y nos ministres para gloria de tu nombre. Yo me humillo públicamente y confieso y declaro que solo tú tienes palabras de vida eterna. La gloria, la honra y la alabanza son y serán solamente para ti. Somos vasos en tus manos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Entonces, habíamos estado estudiando, si usted estuvo viniendo, si usted puso atención, y si no, yo se lo voy a recordar. Estuvimos estudiando de la importancia de que la iglesia de Cristo despierte. Y habíamos visto que era importante despertar y habíamos empezado meditando que debemos desechar las obras de las tinieblas. ¿Se recuerdan? Dígame un amén si se recuerda. Se recuerda. Desechar. Y el Señor usaba de una manera muy ilustrativa, decía, despójate de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Quitad de vosotros las obras de las tinieblas. No solamente decía que las quitemos, sino que no participemos en ellas y que las reprendamos a las obras de las tinieblas. También meditamos y aprendimos la importancia de tener un corazón agradecido con Dios. No solamente decir que tenemos gratitud a Dios, sino manifestar con acciones nuestra gratitud a Dios. ¿Se recuerda? Amén. Mis hermanos, habíamos aprendido entonces que hay siempre dos grupos, el grupo de los ingratos y el grupo de los agradecidos. Y decíamos, Señor, ayúdame a estar siempre en el grupo que somos minoría siempre, de los agradecidos, de aquellos que decimos, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, si algo en mi vida tengo, te lo debo a ti. Nada de lo que tengo, nada de lo que pueda hacer, lo hubiera alcanzado si no hubiera sido por tu misericordia y por tu amor. Y de hecho el estar aquí esta tarde, mis hermanos, es por la pura misericordia de Dios. Ahora, en los versos que acabamos de leer, miramos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a tener cuidado con algo. Y es de lo que le quiero hablar en esta tarde. Algo de lo que nos debemos despojar y nos debemos vestir de algo. Debemos, según los versos que acabamos de leer, tener cuidado con el orgullo y con la soberbia. Entonces el mensaje de esta tarde se llama cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia. Dice en el verso que acabamos de leer, en el verso 5, todos sumisos unos a otros, y dice revestíos de humildad, revístete de humildad, o sea, ponte humildad. Para ponernos humildad necesitamos despojarnos antes de algo, porque no me puedo poner encima más prendas. Necesito despojarme del orgullo y tengo entonces ahora que revestirme de humildad. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque Dios, mire esta declaración tan poderosa, cómo Dios mira el orgullo, cómo Dios mira la soberbia. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Ha conocido usted personas soberbias? Mi hermano, curiosamente el mundo está lleno de personas soberbias, altivas, ¿no? Que se creen, mi hermano, dicen, como mí, como yo, no hay otro. Se ven al espejo y dicen, Señor, te pasaste. Qué bueno que no me hiciste como esos otros. Porque donde nosotros somos, mire, la sangre es azul. Horrible, mi hermano, pero los hay. Los hay. Y entonces, mi hermano, ¿qué dice Dios? ¿Qué siente Dios cuando ve a una persona así? Para Dios es como un repelente, eso quiere decir resiste. O sea, Dios ve a una persona orgullosa y es como que tiene un repelente. Dios le dice, ¿sabes qué? No. Primero tienes que quitarte ese traje de orgullo. Primero tienes que quitarte ese traje de soberbia. Y luego tienes que revestirte de humildad. Porque Dios resiste a los, y dice a los, no al, a toditos, a los soberbios. Pero Él tiene gracia con los que son humildes, mi hermano. Mire qué hermoso, qué importante este tema. Entonces, cultivar en nuestra vida, procurar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, tener una actitud que sea revestida de humildad y que vayamos poco a poco desechando la soberbia. Porque mis hermanos, toda la humanidad sin Cristo, toda la humanidad sin Cristo tiene un problema, y ese problema se llama orgullo. El orgullo, mi hermano, significa, le voy a decir lo que significa el orgullo, ¿ok? Póngame atención. El orgullo es el exceso de autovaloración. Es el exceso de autovaloración por lo cual la persona se cree superior a todos los demás. Entonces, orgullo, lo cual Dios repele, es cuando uno tiene un exceso de autovaloración y empieza a mirar a todos los demás, a todos, de donde quiera que sean, por debajo del hombro. O sea, anda bien arriba y ve a todos los demás como inferiores a él mismo. Y es muy peligroso, mi hermano, porque entonces el orgullo es todo lo contrario a lo que Dios espera, que es la humildad. Entonces, el orgulloso no reconoce que necesita de Dios. El orgulloso no reconoce su dependencia de su Creador, sino que piensa que no necesita de Dios. Eso es lo que pasa ahora con la humanidad. Dicen, no, a Dios no lo necesitamos, porque nosotros solitos podemos. No necesitamos de Dios. Y no solamente que no reconocen su necesidad de Dios, sino que tampoco reconocen que necesitamos de otras personas en nuestra vida para poder seguir adelante. Está conmigo, mi hermano. Mire qué terrible. Entonces, la persona orgullosa no necesita de Dios, cree que no necesita de Dios, piensa que no necesita de Dios, piensa que Él se la sabe todas, que la puede todas. Y no solamente eso, sino que dice, sabes que yo no necesito de nadie. No necesito de la familia, No necesito de a mí, no necesito de nadie. Es más, no necesito ni iglesia. ¿Iglesia para qué? ¿Para qué? Es más, si esos de la iglesia, pues yo les puedo enseñar. Son unos bobos, unos fanáticos, y hasta saben poco de la vida. Ese pastor, yo sé lo que realmente es la verdad, mi hermano. Y ese es el corazón orgulloso, el corazón peligroso. Y debemos, mi hermano, entender que el ser humano va en un proceso de madurez emocional. Desde que nace, y esto alguna vez lo habíamos hablado, cuando el niño nace, depende de sus padres, depende de los adultos para todo lo que hace. Para comer, el niño necesita de un adulto. Y después de que come, el niño depende de un adulto para que le saque los gases, ¿ha visto? Ahí aquí lo ponen, ¿no? Y luego mi hermano necesita que le cambien el pañal. No se lo puede cambiar solo. Los que hemos tenido baby cerca sabemos, ¿no? Y claro que el amor nos hace ver todo lindo y lo vemos al nieto y dicen, mira, se ensució, qué precioso, cómo se ensució. Los abuelos son impresionantes y lo muestran, dice, mira el niño. Y los que lo miran dicen, oye, llévatelo, es tu nieto. Pero ese niño depende, ese niño depende. Pero conforme vamos creciendo, ese niño va creciendo, esa persona va creciendo en su madurez. Y un día se hace independiente. Le enseñamos a comer por sí mismo. Le enseñamos a limpiarse, le enseñamos a cuidarse. Y el niño va creciendo en sus niveles de madurez y eso es bueno. Y un día el niño se hace independiente. Y un día dice, ¿sabes qué? Ya tengo 16, me largo de la casa. Así son, mi hermano. Ya cumplí 18, me voy. Y otros me dicen, mejor ya ándate, le dicen. Bueno, pero eso no es el ideal de la madurez, mi hermano. El ideal de la madurez es cuando entendemos que somos interdependientes. Yo necesito de mi hermano, yo necesito de mi hermana, yo necesito de un padre que me dé buen ejemplo, yo necesito de una madre. Necesitamos unos de otros. No solamente en lo natural, también en lo espiritual. Dios nos ha puesto en un cuerpo que es la iglesia, del cual el Señor habla en Romanos. Pero mi hermano, hay que tener cuidado entonces con el orgullo. Hay que tener cuidado con esa actitud de yo no necesito de nadie, yo soy mejor que todos, yo me las sé todas. Le voy a decir por qué. Porque cuando aprendemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el orgullo fue el pecado y fue la causa por la cual Satanás, Lucifer, Luzbel, dejó que su corazón se contamine. Está conmigo, mi hermano. Imagínese un querubín, porque dice la palabra de Dios que Satanás, antes de ser Satanás, la serpiente, el diablo, era un querubín hermoso, un querubín poderoso, un querubín, mi hermano, con unas cualidades. Pero ¿qué pasó con este ser? Vamos a aprender juntos. Le dije, le voy a pedir que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28, para mirar un poquito el origen y el peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Vamos a mirar por qué, mi amado, nosotros como hijos de Dios, no tenemos que ni siquiera de lejos darle lugar a este sentimiento tan mezquino y tan dañino que destruye la vida del individuo y destruye todo a su alrededor, que se llama orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ezequiel capítulo 28, ¿estamos ahí? Mire cómo Dios nos revela, cómo Dios nos muestra estas cosas en su palabra. Y en Ezequiel capítulo 28, en el verso 14, nos habla de este ser. Es un ser angelical. Y dice en el verso 14 del capítulo 28, ¿estamos ahí juntos? Vamos a ir aprendiendo. Dice, tú querubín grande. O sea que Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín grande. Sigue siendo ahora un querubín, pero querubín caído. Tú querubín grande. Él tenía una misión, le dice, protector. Querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, capítulo 28, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17, póngale mucha atención. Se ensoberbeció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, mi hermano, el orgullo, la altivez, la soberbia, según la palabra de Dios, tiene su origen en el mismo Satanás. Y es por eso que Dios dice, mira, ten cuidado con el orgullo, ten cuidado con la soberbia, porque Dios entonces resiste a los soberbios. ¿Por qué? Porque en un corazón que se exalta, que se ensorbece, que se enaltece, que se enorgullece, probablemente hay una presencia del enemigo demoníaca. ¿Está conmigo, mi hermano? Que lo está empujando a sentirse así. También, y quisiera leerlo, estamos con buen tiempo, vaya a Isaías 14, para entender claramente por qué el orgullo es peligroso, es demoníaco, es dañino, es destructivo. Isaías capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 1. Isaías 14. Y aunque estos versos en el texto que estamos leyendo están dirigidos a un rey, en este caso el rey de Babilonia, entendemos por las palabras que no puede ser para un hombre. A un hombre no se le dice querubín grande protector. A un hombre no se le dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Tenemos que leer la palabra con sabiduría, con entendimiento. Es por eso que entendemos que esto no es para un hombre. Esto es para este ser que se enalteció y que llegó a ser Satanás. Dice en el verso 11, ¿lo tiene? Descendió al Seol tú. Mire, hallamos aquí la causa. ¿Qué descendió al Seol? Tu soberbia. O sea que este ser se llenó de soberbia. Él dijo, ¿sabes qué? Soy tan hermoso, soy tan lindo. ¿Para qué le vamos a dar la gloria a Dios? Mejor yo me quedo con la gloria. Yo soy especial. Yo nací en cuna de oro. Yo me eduqué en tal colegio. Yo me pongo tal marca de ropa. Peligrosísimo, mi hermano. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas descendieron con él. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mira el fin de este ser. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí está el peligro en el corazón. Ahí empezó en el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, mi hermano, vamos viendo. Debemos despojarnos. Decía el apóstol Pedro, revístete de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué Dios? Ahora ya entendemos por qué Dios resiste a los soberbios. Porque mi hermano, el soberbio, el altivo, el orgulloso, le está dando una entrada a un poder demoníaco que contamine su corazón y lo haga creer que es superior, en primer lugar, a Dios. No necesita de Dios. Dice, no, yo a la iglesia, ¿para qué voy? La Biblia, ¿para qué la leo? Yo no necesito de Dios. Lo lleva a menospreciar a todas las personas que están alrededor de él. Y de una manera sutil, mi hermano, va dejando que este pensamiento demoníaco lo contamine. Y le quisiera mostrar que aún desde el huerto del Edén, ese fue la motivación para que el primer pecado, que fue la desobediencia, se dé ahí en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Ahí estaba, mi hermano, la creación de Dios. Dios había hecho todo bueno y perfecto y puso a Adán y a Eva, la primera pareja, en el huerto del Edén. Les había dicho que pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque del día que de él coman, van a morir. Una dirección clara, una dirección precisa. Y ahí entra en escena este mismo ser, este querubín grande protector que fue echado del cielo, lo miró. ¿Por qué fue echado del cielo? Por su soberbia, porque dejó que su corazón se contamine. Entonces fue echado del cielo, cayó a la tierra, mi hermano, y ahí anda él como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás está organizado, mi hermano, aquí en la tierra, con un grupo de ejércitos demoníacos. Dice Efesios, y lo he repetido muchas veces, Efesios capítulo 6, dice, porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este ser lleno de orgullo, lleno de altivez, es tirado a la tierra y viene, y él empieza en el capítulo 3 de Génesis a acercarse a Adán y a Eva. Y miren lo que sucede, dice, pero la serpiente, estoy leyendo el verso 1, pero la serpiente, este ser, Satanás, Lucifer, el ángel caído, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El enemigo, le voy a decir una cosa, es astuto. ¿Qué quiere decir astuto? Se disfraza, engaña, y entonces nos lanza a la mente dardos. No necesitas tú de nadie, tú te la sabes toda, tú eres mejor que todos. Y mire lo que les dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, le pregunta, ¿verdad? Eso no es lo que Dios le había dicho. Le había dicho que no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dijo a la mujer, la serpiente, mire lo que le dice, ponga atención. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. O sea que le sembró en su corazón orgullo y altivez. ¿Lo está mirando? Seréis como Dios. Y ahora esa filosofía se ha infiltrado a través de todas las maneras en la sociedad y en la gente. Y esa es la característica del mundo caído en el cual usted y yo vivimos. Toda la mente de la humanidad caída dejó que esa mentira de Satanás, seréis como Dios, vas a subir a un nivel que nadie más puede llegar y tú vas a ser igual a Dios, no vas a morir. Y esa mentira empezó a entrar en la humanidad. Y ha pasado de generación en generación, mi hermano. Y la soberbia, la altivez, la arrogancia da paso a la mentira, como acabamos de ver, a la maldad, a la iniquidad. Y el corazón de la persona se va llenando de tinieblas poco a poco, pero empieza con el orgullo. Empieza con esta altivez cuando pensamos no necesitamos de Dios y estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. Es por eso que la sociedad en la cual vivimos, ponga atención a esto, vive para acumular cosas. ¿Para qué? Para sentirse superior a los otros. Mi carro es mejor que el tuyo. Y cuando ve el carro mejor del otro, se siente superior. Mi casa es más grande que la otra, que la del otro. La ropa que uso es mejor que la del otro. Y ahí va enmascarado, va escondido este sentimiento, esta altivez, esta arrogancia que lo lleva al hombre, mi hermano, en un afán de ser como Dios. Y es por eso que las generaciones y generaciones, por ejemplo, los griegos cultivaban la hermosura del cuerpo. Los griegos, mi hermano, se esforzaban. Y por eso es que hoy mucha gente ha caído en este engaño y gasta tanto dinero y tanto tiempo. No está mal ir al gimnasio, no me malentienda. Pero cuando pasamos la línea, la delgada frontera de lo adecuado y entramos en un campo donde ya se nos fue de las manos y la persona, mi hermano, quiere verse bien físicamente a cualquier costo y no solo va al gimnasio, sino que llega a la casa y dice, ¿sabes qué? No me siento bien. Voy a ir al cirujano para decirle que me quite un poquito por aquí. Y lo hacen. Y lo hacen. Y pagan no poco dinero, mi hermano. Pagan y pagan. Conocí hace años, cuando vivíamos en Ecuador, una persona. Ya son como 35 años. Un día nos llamó. Yo trabajaba en la industria farmacéutica, conocía a muchos médicos, cirujanos. Y un día me llaman y me dicen, Diego, necesitamos que nos ayudes a encontrar un buen cirujano plástico en Ecuador. Yo pensé, debe haber alguna necesidad de alguna cirugía adecuada. Y le dije, claro, los voy a contactar. Yo no conocía a la persona. Y la contacté con un doctor en Quito, muy prestigioso, muy famoso, muy carero también. Y entonces lo contactaron y me dijeron, Diego, ¿nos podrían recibir, dice, en tu casa? Y le dije, claro, véngase. No los conozco, pero eran amigos de unos muy buenos amigos. Entonces le digo, bienvenido, vente. Lo recibimos. Y llegó esta señora. Y entonces yo la llevé. Cuando yo la vi bien. Yo dije, ¿qué tendrá? Claro, para mí era delicado preguntarle, ¿no? Es un asunto que hablaba con el médico. Yo le pregunté. ¿Tendría por ahí, mi hermano, algún asunto interno que tenía que arreglarse? Yo no sé. Pero, mi hermano, cuando me fui dando cuenta, se fue a operar todo lo que usted se imagine. Impresionante, mi hermano. Y como el amor al dinero es la raíz de todos los males, y como los médicos, mientras les paguen, ellos van a hacerlo, mi hermano, de pronto esta mujer se empezó a operar todo lo que usted se imagine. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Todo con el afán de conservar la belleza y por el orgullo de verse joven. O sea que este es un campo muy delicado, este es un campo que hay que tener mucho cuidado. Esa era la intención de Hitler. Usted ha oído de Hitler, ¿verdad? Hitler lo que perseguía era la superraza. Él dijo, ¿sabes qué? Los más bonitos, los mejores, somos los que somos con estas características. Y el resto no sirven para nada, entonces ¿sabes qué hay que hacer? Hay que matarlos. Vamos a incinerarlos y vamos a hacer una superraza. Hizo un proyecto, mi hermano, en el cual escogió jóvenes mujeres con ciertas características y hombres con ciertas características para procrear la super raza humana. Esto es una locura, mi hermano. Y a costo de millones de vidas, sacrificó millones de seres humanos porque él pensaba en que el mundo necesitaba una raza superior. ¿De dónde venía ese pensamiento? Dígame usted. De este ser que se llama Satanás. En el huerto de Dios estuviste. Se enalteció tu corazón por tu hermosura. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que la sociedad ha ido a un punto tan extremo que ahora se pueden pedir bebés casi que a la carta. La ciencia ha avanzado tanto que hay parejas que van al médico y le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener un bebé, pero vamos a manipular la genética y vamos a jugar con los genes. Y te voy a pedir que sea varón o que sea nena, que tenga cabello de tal color y ojos de tal color. Uno diría, ¿existe eso? Existe, mi hermano. Y se los piden a la carta. ¿Para qué? Para que no me salga tan feo. ¿Por qué, mi hermano, por qué pediríamos un bebé así a la carta? Híjole, qué bueno que en mi época no había eso, mi hermano. Mis papás me hubieran botado. Y algunos otros también. Gracias a Dios, mi hermano, que Él no nos mira. El Señor no mira lo de afuera. Él mira el corazón. Por eso, mi hermano, cuando Dios se desagradó de Saúl, del rey Saúl, dijo, ¿sabes qué, Saúl? Ya no, tú no eres conforme a mi corazón. Y entonces él dice, voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Y lo manda al profeta Samuel a la casa de un hombre que se llamaba Isaí. Y llega a la casa de Isaí, hijo de Obed, y le dice, oye Isaí, ¿sabes qué? Dios me mandó a ungir a un rey. Un hombre conforme a su corazón. ¿Tendrás ahí un hijo tú, Isaí? Le dice, no tengo uno, tengo un montón. Y ahí te los voy a ir trayendo. Y los va trayendo, dice la palabra de Dios. Primero a los más grandotes, mi hermano. A los más fornidos, a los que iban al gimnasio. Los que tomaban, mi hermano, proteína. Los que se habían puesto botox. Mi hermano Isaí ha de haber dicho, este pinta para rey, míralo, está bien alto, está bien ponchado, habla bonito, y lo trae, y el profeta le dice, no. Dios le dice al profeta, no. No dice el profeta, Dios le dice, no, ese no es. Yo me imagino el profeta Samuel haber dicho, ¿y seguro, Señor? Pero este está bueno. Este sí, este pinta para rey. Y los va desechando, le dice, tráeme otro, y así todos, mi hermano. Pero fue trayéndolo desde el mejor, y ya finalmente se quedó ahí, y le dice, oye, ¿ya no tienes más hijos? Ya ni le presentó al otro. Imagínese ese papá, mi hermano. Dijo, no, el otro está, no, ese no, ni... Y le dice, oye, no tendrás otros, yo creo que hay otro, porque Dios desechó todos estos. Y Dios le dice a Samuel, le dice, ¿sabes qué, mijo? ¡No te fijes en lo externo! Porque lo que es sublime para ti, para Dios no sirve. Hay uno más que tiene un corazón diferente. Y lo traen a David, un muchacho, mi hermano, sencillo. Cuidaba las ovejas de su padre allá en el rebaño, en las noches y en los montes. Y le dice, este es, úngelo, porque Dios ha visto su corazón. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con el corazón. Debemos despertarnos y quitar la ingratitud y quitar el orgullo. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, el orgullo se da en todas las culturas, en todas las culturas, en todas las clases sociales, en todas. Por el trabajo, mi hermano, de servir a Dios, me ha tocado conocer tantas culturas, y no me dejo de sorprender, mi hermano, que el orgullo se lo haya desde el sur de la Patagonia hasta Alaska, a los que conocía mi hermano. Un día me fue a un retiro de pastores. Qué impresionante, mi hermano. Me pusieron en un cuarto con uno que era una estrella. No se presentó. Yo me presenté, le dije, oye, un gusto, me llamo Diego. Ese es mi nombre. Él me dijo, apóstol, no sé cuál. Yo dije, ¿what? Le digo, ¿qué? Le digo, dime tu nombre. Al tercer día yo me quería salir de ese cuarto, mi hermano, porque destilaba un orgullo, una arrogancia. Había que hacer cita para hablar con él. A ver si nos daba un appointment. ¿Qué cosa, mi hermano? Otros se hacen artistas. Y otros no, en todo nivel, mi hermano, en todo nivel. Hay unos hermanos que mi hermano, no tienen título ni nada, pero andan tan arriba, mi hermano. Tan arriba que uno dice, Señor. Entonces, la soberbia, mi hermano, es tan peligrosa porque el soberbio, ¿cómo identificamos al orgulloso, al soberbio? Le voy a dar algunas características, póngame atención. Según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, el soberbio es siempre rebelde. El soberbio, como Satanás, se rebeló, ¿se recuerda? El soberbio, aunque él no se da cuenta, porque es el peligro del orgullo del soberbio, que él no se da cuenta, él dice, mira, yo soy tan lindo que hasta soy humilde. Yo hasta la humildad ya la controlé. Pero es un rebelde. No se sujeta a nadie, no quiere iglesia. Ese no necesita pastor, ese dice, mira, yo me la sé toda, yo necesito de iglesia, necesito de Dios. No. Bueno, soy cristiano, porque hasta soy tan lindo que hasta soy cristiano. Pero eso sí, no necesito de pastores, necesito de un cuerpo de Cristo, necesito de nadie. Es más, ellos me necesitan a mí y yo les voy a hacer un favor yéndoles a dar un estudio. Y llegan y dicen, pastor, aquí estoy, ¿en qué sirvo? Y uno detecta la soberbia y uno le dice, en nada, mi hermano. O le dice, ¿sabes qué? Aquí está un vacuum. Aquí está una escoba. Y más tardan en irse, mi hermano, vuelan. Aquí no dan chance, dicen. Aquí no dan chance, me voy a buscar una iglesia donde me den chance. Aquí me dieron el vacuum. Si tienes un corazón de servicio, si tienes un corazón humilde, no buscas posición. David no buscó posición. David no dijo, oigan, ¿saben qué? Pónganme a mí de rey. No. David dijo, Señor, yo te sirvo donde me pongas. ¿Y sabe dónde servía David a Dios? Detrás de la majada. ¿Usted sabe lo que es la majada? Limpiando a las ovejas de su padre. Y de ahí lo sacó Dios y lo puso en el trono. Porque tenía un corazón adecuado. Y entonces, mi hermano, la persona no solamente rebelde, no necesita a nadie, no quiere a nadie. No quiere, dice, no, no, eso de que hay un pastor sobre mi vida, que estás loco tú. No solamente es rebelde, pero también, mi hermano, no acepta consejos de nadie. El orgulloso no acepta un consejo de nadie. Dice que tú me vas a decir a mí qué me conviene. ¿Va a haber alguien que me diga? Ni Dios me dice a mí. Entonces, el que es orgulloso nunca acepta una opinión. Nunca acepta el decirle, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Te sugiero con amor, ¿verdad? Porque aquí no estamos para criticar a nadie. Con amor, mira, ¿sabes qué? Te sugiero. Pero el orgulloso no acepta consejo nunca, porque él piensa, es otra característica, él piensa que siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Todos están equivocados, pero él tiene la razón. Y es impresionante, leí un libro hace años de un testimonio de la vida de Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos que estuvo involucrado en el caso Watergate. El presidente Richard Nixon, mi hermano, era un hombre tan orgulloso y tan... que cuando él tenía una gripe fuerte, estornudaba, tenía fiebre, estaba mi hermano muriendo y le decían, señor Nixon, usted tiene gripe. No tengo nada. Pero tiene fiebre, no tengo nada. Está tosiendo y se va, parece que se muere, no tengo nada. Y queda ahí en las memorias de este hombre, como un hombre orgulloso, un hombre que nadie lo podía contradecir, porque él siempre tenía la razón. No importaba que el termómetro diga que tiene 120 temperatura, él decía, no tengo nada. ¿Por qué? Porque lo decía. Y hay personas así, mi hermano, entonces, que son rebeldes, que no aceptan consejo, que siempre tienen la última palabra. Y otra característica es siempre hablan de ellos. Yo y le voy a contar, yo, mi hermano, y yo. Y el tema es yo, y yo, y yo. Y es un monólogo. Un monólogo. Usted sabe lo que es un monólogo, ¿no? Es cuando un monólogo, mi hermano, no hay un diálogo. No hay un diálogo, no hay un ir y venir. Dar ideas y recibir ideas. Dar opiniones y recibir opiniones. Dar, mi hermano, pensamientos y recibir pensamientos y enriquecernos mutuamente, porque nadie es dueño de la verdad. Pero la persona orgullosa, mi hermano, no solamente entonces es... rebelde, no solamente no acepta consejos de nadie, siempre cree que tiene la razón, pero es una persona que solo habla de él, de sus logros, sabes qué es, que lo que yo hice y lo que yo... Y siempre quieren tener el control. Siempre quieren, dicen, sabes que aquí las cosas se hacen como yo digo, y si no se hacen como yo digo, entonces no se hace nada. Cálmate, cálmate, bájale un poquito al tueste de tu rollo. Y el Señor nos lo ilustra de una manera preciosa en Lucas capítulo 18. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Mire cómo el Señor nos lo muestra. En el verso 9. El orgullo. Tenemos que desechar el orgullo. Tenemos que revestirnos de humildad. Revestirnos de humildad. Y tenemos que despojarnos del orgullo. Dice en el verso 9. ¿Lo tiene? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos no confiaban en Dios. Estos no confiaban, mi hermano, en la gracia, en la misericordia de Dios. Estos confiaban en sí mismos. Y menospreciaban. Ahí está. Mi hermano, parece que Lucas está haciendo una radiografía de nuestros tiempos. Algunos que menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Sabe cuál es el fariseo? El fariseo, mi hermano, es el religioso. El que conoce, mi hermano, teóricamente a Dios. El que cumple muchos ritos y cree que por cumplir ritos gana el cielo. Yo le voy a decir, mi hermano, nadie va al cielo por ser buena gente. Nadie va al cielo por ser buena persona. Al cielo vamos por la gracia de Cristo Jesús. La pura gracia. No hay uno, por eso dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos, mi hermano. Eso quiere decir que no hay manera de que el ser humano pueda ser salvo si no es por la pura gracia y la misericordia de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Si usted creyó que era salvo por ser obediente y cumplir con las cosas, se equivocó, mi hermano. Somos obedientes porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Pero no somos salvos por ser obedientes. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero aquí hallamos a unos que confiaban en ellos mismos y como se creían superiores a los demás, los menospreciaban a los otros. Y entonces sigue diciendo el verso 11, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Note la oración de este hombre. Este ni se dirigía casi que a Dios, era él solito. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, oiga la oración de este orgulloso, de este altivo, de este soberbio. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y tuvo el atrevimiento de mirarlo al publicano allá a un lado y le dijo, ni aún como este, mire qué despectivo lenguaje, ¿no? Ni aún como este publicano. Gracias, Señor, porque me hiciste tan lindo. Soy un cofre de virtudes. ¿Qué cosa? Ahora ya entendemos de dónde viene esa actitud. Viene del mismo infierno, viene de Satanás, es demoníaca. Y entonces sigue diciendo en el verso 12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea que el corazón de este hombre, mi hermano, hacía las cosas no por gratitud y amor a Dios, sino simplemente por vanagloria y orgullo personal. Y sigue diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. ¿Se recuerda cómo empezamos en Pedro? Dios resiste al soberbio, pero Dios tiene gracia, ¿con cuál? Con el que se humilla. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se engrandece, cualquiera que se ensoberbece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Por eso, mi hermano, hoy es tiempo de despertar como iglesia y decirle, Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Pero ahora que he sido objeto de tu misericordia, te ruego, Señor, que examines mi corazón y que entres aquí a mi corazón, Espíritu Santo de Dios, y me ayudes a despojarme de toda altivez, de todo orgullo, y que me ayudes a revestirme. Me gusta mucho la ilustración, la analogía. Ayúdame a revestirme de humildad para someterme a mis hermanos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque escrito está, Dios resiste a los soberbios. Es cuando uno entiende, mi hermano, y entiende que la consecuencia de la soberbia es terrible porque Dios la aborrece. Le voy a dar unas citas y si quieres apúntelas, yo se las voy a leer. Proverbios 6, 16 y 17, si quiere tomar nota luego las puede buscar. Aquí hay una lista de 6 cosas que Jehová Dios aborrece. Usted sabe que Dios es amor. ¿Están todos de acuerdo que Dios es amor? Ok, le tengo una noticia. Ese Dios de amor, hay cosas que las cuales Él las aborrece. Las aborrece. Dios tiene cosas que las aborrece. ¿Sabe qué significa aborrecer? Aborrecer quiere decir que para Dios le causan molestia profunda. ¿Qué es lo que a Dios le causa una molestia profunda? Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Oiga esta palabra. Dios abomina. ¿Qué quiere decir abominar? Abominar quiere decir que causa repulsión al punto de que da vómito. ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que le causa vómito a Dios y lo repudia? ¿Qué es? Verso 17, los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? El orgullo, la soberbia, la altivez. Y luego sigue diciendo otras cosas. La lengua mentirosa. Pero ¿por qué hay mentira? ¿Por qué Satanás llegó a la mentira? Él es el padre de la mentira. ¿Cómo inició Satanás? Enalteciéndose en su corazón. Por eso yo le decía a mi hermano, cuando hay altivez y orgullo, viene una cadena de consecuencias terribles a la vida de la persona. Dios aborrece la mentira, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso. Pero todo esto, las mentiras, vienen como consecuencia de un corazón altivo. ¿Está conmigo? Apunte esta otra cita, Proverbios 16, 5, un poquito más adelante. Proverbios capítulo 16, verso 5, yo se lo voy a leer, el tiempo se nos está yendo. Dice la palabra de Dios, abominación, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Por eso, mi hermano, hoy es tiempo de despertar. Señor, examina mi corazón. Yo no puedo andar pensando que soy superior a los demás, no puedo andar menospreciando a nadie. Por eso el racismo es demoníaco. ¿Qué es el racismo? Cuando pensamos que otras razas son inferiores. El ejemplo lo que ponía de Hitler. Pero tan malo como el racismo es el clasismo. ¿Usted sabe lo que es el clasismo? El clasismo es dentro de una misma raza. Entonces pensamos que hay clases superiores. Es que yo estudié en la universidad tal, es que yo tengo un título de tal, es que yo nací en tal lugar, es que yo me visto con tal ropa, es que yo vivo en tal lugar. Cuidado, mi hermano, porque ahí puede haber un peligro demoníaco que tienes que extirparlo de tu corazón. Dios abomina, y le voy a decir una cosa, el fin del altivo, Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4. Hablando de cuando Dios va a venir a traer juicio, el día de Jehová, que por cierto estamos a las puertas. Cristo viene pronto, mi amado. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Las señales están prácticamente cumplidas. Y esto hicimos un estudio en el libro de Daniel y en Mateo 24. Si usted estuvo viniendo, usted conoce las profecías. Pero mire el fin de del orgullo, de los orgullosos. ¿Por qué es tan importante decirle, Señor, yo me quiero despertar y despejarme del orgullo y revestirme de humildad? ¿Por qué yo quiero despojarme de la ingratitud y vestirme de gratitud? ¿Por qué yo quiero despojarme de las obras de las tinieblas y vestirme de las armas de luz? ¿Por qué? Malaquías capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente, como un horno. Esto es juicio de Dios. Dios le prometió a Noé que no iba a destruir el mundo por un diluvio. Y Dios va a cumplir su palabra. Pero el mundo va a ser, mi hermano, pasado por el juicio de Dios, que ya no es de agua, sino que es de fuego. Y este mundo va a pasar por el juicio de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los... Mire quién encabeza la lista. ¿Quién encabeza la lista? ¿Usted cree que es coincidencia? Usted no se da cuenta, mi hermano, de la armonía del pensamiento. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. La maldad se inicia en la soberbia. Ese fue el problema de Satanás. ¿Lo está viendo? Entonces, después, mi hermano, de que el ser humano se ensoberbece, Hitler, él dijo, ¿sabes qué? Se vio un día al espejo y dijo, como yo no hay dos, vamos a matar a todos los que no son como yo. Y vamos a hacer una raza única e incomparable. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es paja seca. Es la paja que arde cuando le cae el fuego y no lo detiene nada, mi hermano. Usted ha oído de los incendios en California. ¿Sabe por qué se expanden tanto? Porque están llenos de bosques secos, de estopa. Cae una chispa de fuego y ¡zum! Consume todo. Así van a arder los soberbios. Aquí lo dice. No lo digo yo. No, alguien dice, pastor, no diga eso. Yo no lo, mi hermano, yo estoy predicando la Biblia. Cada uno tiene que tomar una decisión. Y los que hacen impiedad, estamos en el verso 1. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Precioso el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Mi hermano, hay dos grupos de personas en el mundo. Los que andan vestidos de tinieblas y aquellos que han decidido humillarse delante de la mano de Dios y ser vestidos de la luz de Cristo. Hay los que son ingratos y aquellos que son agradecidos. Y ahora aprendimos una cosa más. Hay aquellos que deciden despojarse del orgullo y de la altivez. Y a través del Espíritu Santo, porque esto no es humanamente, a través de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, decirle, Señor, revísteme de ti, de tu humildad, para amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como lo debo amar, como a mí mismo, como tú me has amado. Mi hermano, yo como pastor y su amigo le hago un llamado y le hago un desafío. La vida del cristiano es una vida de convicciones y de determinaciones. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Nosotros no andamos ni por emociones ni por vista. Nosotros andamos por convicciones y por fe. Es cuando uno lo cree en la palabra de Dios y uno dice, Señor, yo decido humillarme delante de ti y aceptar tu verdad y vivir bajo tus principios. La palabra de Dios nos llama a ponernos a cuentas con Él. Póngase de pie y vamos a orar. Padre y Señor bueno,